La hamaca es todo un éxito, igual que la rueda. También tenemos un balancín, mordedores y una jaula de juegos.
No tengo sitio para la jaula.
¿Sabe? Es curioso, pero no me parece de hámsters.
Pues lo soy.
Es más de reptiles, por ejemplo. ¿Le gustan los lagartos? Tengo unos cuantos camaleones.
No me interesa.
Ah, serpientes, ¿verdad? Es de serpientes.
Las serpientes comen hámsters.
Mucha gente no sabe qué mascota necesita, pero yo soy buena en esto.
Usted me recuerda a mi madre.
¿En serio?
Sí. Nunca escuchaba y no sabía cerrar la puta boca.
Hola, brocinéfilos, bienvenidos al capítulo 41 del año 21 de Brocine. Yo soy John McClane.
Y yo, Jesús Capaway.
Y esta semana pues os traemos un podcast repleto de acción. Algunas son de acción defecativa, pero la mayoría, pues bueno, se dejan ver.
Efectivamente, no una calidad muy maleja como otros, que son sido podcast de castigo, para nosotros principalmente, porque hemos padecido lo que hemos visto. Pero esta, hombre, teniendo algunas que tú dices, ay, el resto son visibles al menos.
Sí, sí, no, el nivel, yo diría que está de la mitad para arriba, ¿no? No, esta semana va a costar trabajo encontrar la puta mierda de la semana. Capaway, ¿algo destacable esta semana?
Pues bueno, decirle a la familia que cuando nos estén escuchando ya se estará produciendo la DC Fandom, así que estaremos atentos a todo el material que salga y toda esta historia. Y citar así por encima de que Venom sigue subiendo sus números, o sea que, bueno, eso ya nos da cierta esperanza.
A mí me extrañó un taco cuando empecé a ver que tenía más ventas que La Viuda, que El Escuadrón Basura, que digamos, El Suicida, y incluso que Chanchichón. Pero bueno, Chanchichón me lo imaginaba, porque Chanchichón es puta mierda. Pero que las otras dos, yo me quedé, oh, no sé, mejor, ¿no? Porque yo tengo así más ganas de verla, ¿no?
Por supuesto, y es una que se sale un poco de la tangente, ¿no?, que estamos acostumbrados. Con decir que en Estados Unidos nada más son 141 millones, que no está mal. Una producción que creo que ha costado alrededor de unos 110. O sea que... Y a nivel internacional, con Rusia y otros países, ya son 43 kilos. O sea, en total 185. No está mal.
No, no, y subiendo, ¿no?
Sí, por supuesto, pues se tiene que ir estrenando en más países, etcétera, etcétera. O sea que...
Bueno, yo imagino que si esta gente la han visto allí y la gente la verla, es porque es buena, ¿no? No sé, o les gusta que los castiguen, que los fustigue la Sony, ¿no?
O al menos se deja ver, ¿no? O está un poquito mejor que la otra, a lo mejor va más a piñón, porque hora y media la película.
Hombre, dura yo no voy a partir una lanza ni por Chanchichón ni por La Viuda, pero El Escuadrón Suicida sí me gustó.
Y a mí también, me gustó muchísimo.
Claro, yo no sé si esta va a ser mejor o peor, pero bueno, a lo que la gente está yendo a verla, pues mira, me alegro de que sea mejor, desde luego. Si flipamos cuando vayamos a verla, ¿no?
Ah, por supuesto, que ya mismo tocará ir a echarle el vistacito y hacer el juicio correspondiente.
Y a contarlo aquí.
Por supuesto, con pelos y señales. Y nada, sí, el famoso trailer Resident Evil salió a traición, como siempre la Sony, ¿eh? Muy bien, gracias Sony.
No, Sony, a ver, no, es que no lo hace a traición. Es que Sony no tiene ni puta idea, ¿no? Entonces, llega uno allí y dice, mira, que ya termina el trailer, ponlo en internet. Pero así, sin nani, nani, nani. ¡Ey, güey! Pero bueno, y el chino quiere que mande. Chino cochino, tú ponla ahí, ya está. Esto es lo que hay, esto es lo que hay en Sony.
También como los pobres están contentos con lo de menos, pues no están acostumbrados a ganar, pues venga, alegría, ¿no?
Todas las películas pierden dinero, pues una que están ganando. Venga, pon trailer ahí, pon trailer. Mira que no lo he terminado, ponlo. Que no lo he terminado. ¡Ponla de caña! vale, buen luz. Venga, que estoy sin luz, que estoy sin luz, que ahora tengo. ¡Ponlo, ponlo ahora!
Sí, verdad que entonces Resident Evil, el apartado digital deja bastante que desear, ¿eh?
Bueno, yo no he visto nada, ¿verdad?, en directo, pero ya he escuchado ya por aquí unos perrillos en tela marinera, ¿no?
Bueno, un perrillo y una especie de William Birkin de Resident Evil 2, que tú ves el trailer y dices, joder, macho, haberlo currado un poquito, si no lo tenía ahí, haber usado la parte más física, ¿no? La parte física, más o menos, pero en fin, yo creo que esta va a ser la típica película 50-50, o sea, o es un molondro, o está bien.
Yo creo que va a ser un molondro. Que más de uno se lo va a tragar al rebufo de Venom, pero bueno. Típico molondro Sony, ¿no? Y ya está.
Que aquí en España viene en Navidad, o sea, el 30 de diciembre. Ya, bueno.
Ya veremos, ya sí, veremos si lo vemos, ¿no? Hay que pensarse, ¿no?
Esa está en estudio. Y bueno, más cositas que han ido saliendo, que bueno, ya iremos desgranando luego.
Bueno, pues entonces vamos con el menú, ¿no?
Pues de primero tenemos en Lucha 2020.
Padre, la historia de un padre cabrón.
Seguimos con Fukushima 50 2020.
Hechos reales.
Seguimos con Misión Posible 2020.
Comedia coreana.
Seguimos con Final Kill 2020.
La puta mierda de la semana, no me había dado cuenta, es esta.
Y para coronar el podcast de hoy, Fast and Furious 9, 2021.
Pues vamos, con más Fast and Furious.
Buenas tardes, queridos hijos de puta.
Y empezamos con En Lucha, 2020, 117 minutos, Estados Unidos, dirigida por Nick Sarkisov, guionizada por David McKenna.
Máquina,
totalmente. La historia de un tal Frank Reagan, y aquí del reparto lo único que conozco que es Stephen Dorff. Que Stephen Dorff normalmente cuando aparece en una producción tú dices,
tú dices, bueno, ya puedo apagar la tele.
Efectivamente.
Puedo ir a dormir sin problema y no pasa nada.
Sí, porque este hombre, desde haber hecho de Deacon Frost, pues creo que pocos papeles más destacables ha hecho, ¿eh?
Pero bueno, porque a Deacon lo metieron en el Frost, se queda congelado ahí ya.
Está, ¿no? Se queda allí y ya. Y no, la verdad es que empieza una historia de, pues eso, que Stephen Dorff es un campeón de las artes marciales mixtas, MMA, como dicen ahora. Y bueno, pues el tipo deja bastante que desear, ¿no? Sus actitudes son bastante agresivas, se tiene órdenes de alejamiento y estas cosas, ¿no? En fin, el hombre tomaba cosas que no tenía que tomar y claro. Y bueno, tiene dos niños, uno de ellos quiere seguir los pasos del padre, el otro, por supuesto, es la deshonra para el padre porque ese niño no está bien. Y bueno, pues aquí empieza el drama, ¿no? Cuando el niño quiere ser como el padre, pero luego no quiere ser, quiere batirse con el padre, ¿no? Porque tiene todos esos problemas más familiares que va arrastrando a lo largo de la película.
Bueno, aquí es que Stephen Dorff hace de... hay que poner a su favor que con la edad que tiene el tío en esta película tiene un cuerpazo que te caga, ¿eh? Está potente el hijo puta, ¿no? Vamos, que no es hecho por ordenador ni nada, se ve que está cuadradete. Y bueno, el colega es un borracho, un drogata, se tira todo lo que pasa por delante de él, hasta las moscas se las tira si hace falta. La madre, la pobre, pues tiene un dolor de cabeza que no vea, cuando pasa por una puerta pega en el techo, ay, mi frente, ay, niño, ¿qué te pasa? Vamos a tratar de cansar cuernos ahí, coño. Vamos, el tío es una maravilla, el padre que todos soñamos, ¿no?
Y padre claro, del año.
Le sale un niño normal y un niño retrasadito. Bueno, vea, el retrasado es tu hijo, que es igual que tú, que eres un subnormal y una mierda, mira la porquería de niño, eso, pero eso, todo delante del niño. Este no se esconde, ¿eh?
No.
Este hombre lo tiene bien puesto, vamos. Este es el ejemplo del heteropatriarcado masculino, ¿eh? Esto es lo que le gusta a las feministas, a las feminazis, ¿eh? Para ellas todos somos como este hombre. Sí. Este es un ejemplo que tenemos que seguir todos, muchachos. Chicos de Brocine, aquí tenéis a vuestro líder.
Aquí Stephen Dorff, ¿eh? ¿Quién no lo iba a decir?
Stephen Dorff, no, el personaje que representa, que es una maravilla, vamos. Pues nada, todo lo que el padre soñado por todo. Y bueno, pues con el tiempo el niño se va a uno que el padre, hombre, más o menos al principio le sigue el rollo al padre porque lo entrena, lo está haciendo duro, el padre lo entrena para que sea un gran campeón. Pero poco a poco se va dando cuenta de que el padre es mucho padre, ¿no?
El señor Cash, madre mía.
Y el colega, bueno, pues nada más que hace a ver de dónde puede sacar más billetes, machaca las de la MMA, a mí me pagan más billetes si no peleo, no sé qué. Ah, y ahora para sacar más billetes lo que vamos a hacer es que voy a pelearme contra mi hijo. ¿Sabes? Te gustan los de la MMA, le digo, pues ¿cómo te vas a pelear con tu hijo? Si lo tengo que matar, lo mato. Arío de puta ese. Y yo digo, no, pues es mi héroe, es mi héroe. ¡Papá! Bueno, pues ya si queréis ver lo que pasa con la pelea de papá y el nene, pues tendréis que ver la peli porque son 117 minutos, como dice el señor Capaway, pero es que se pasan volando, la película es buenísima, ¿no? Para mi gusto.
Pues totalmente de acuerdo. Primero es entretenida y luego los actores están más que a la altura. Sí. Los Stephen Dorff, que todo el mundo dice que es un carapalo, que no sé qué, aquí haciendo de cabrón se sale. Totalmente. Y otra cosa así para señalar, y es que me gusta mucho la coreografía de los combates. Está muy bien hecha.
No, la película, vamos, tiene un buen guión, una historia bonita. Al final, bueno, pues será más o menos dramático, según como lo veáis cada uno, ¿no? Y, bueno, para mí un película. Y además tiene lo que nos gusta a nosotros, los puñetazos, la hostia, y por supuesto el héroe de Brocine, claro.
El señor Cash.
El señor antifeminazi.
Tengo que echar un truño.
Bueno, pues yo traigo Fukushima 50. En español no me han puesto Fukushima, los 50 se lo han pasado por el forro, como suele ocurrir, porque los 50 son los 50 tíos que se quedaron en la central allí para que no explotara aquello. Pero bueno, como aquí no les importa, son japos, es parkour, o Fukushima nada más. Del año 2020, no, sí, es que me había equivocado. Duración 122 minutos, el país evidentemente Japón, dirigida por Tetsuro Wakamatsu. Y en el reparto está Ken Watanabe, que lo hemos visto en mil millones de películas japos. Y en esta película pues nos cuenta el tema de Fukushima desde el punto de vista de los japos, que yo creo que es el punto de vista más apropiado porque para eso lo sufrieron ellos, ¿no? Uh-huh. Y en esta película pues la verdad que no imaginéis que vaya a haber la central nuclear explotando, 27 coches volando, la ola gigante que viene y se come a todo el mundo, y de pronto sale el chino cochino ahí vestido de Superman y lo salva todo. No, eso no existe. No, en esta película no. Esta película te cuenta los hechos reales, como o lo que ellos nos quieren contar, que ha pasado. Y bueno, pues una película muy normal y muy corriente, de gente normal, que en un momento dado pues se tiene que sacrificar por su conciudadano, por su país. Japón es una isla que no es muy grande. Uh-huh. Y si esta cosa hubiera pegado un veigazo bueno, pues que no es como Chernóbil, que pasó allí en Rusia, allí en mitad de la estepa, y dijeron, ¡qué zorra! 10.000 metros cuadrados, 100.000 metros cuadrados, ¿cuántos quieres? Toma barco, ahí no entra nadie. ¿Hasta cuándo? Hasta dentro de 2.000 millones de años, no importa. Aquí no, aquí hace esto y te parte la isla por la mitad y los pobres japos, ¿qué hacen? No pueden vivir. Pues las criaturas pues se estaban sacrificando. Y la verdad que, ya os digo, no es una película ahí de acción a tope, de explosiones, de esto y lo otro, porque la realidad no es así. Pero vamos, que tenga interés por lo que pasó allí, pues me parece una película interesante en forma de como documento, ¿no?
Efectivamente, es incluso didáctica, si te pones a ver, porque es que van, los hechos son cronológicamente tal como salen en la película. Van como un reloj, pac, 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 uno detrás del otro. Después los personajes, pues vamos viendo que son gente que son oficinistas o que son técnicos, y que primeramente dice, bueno, pues hace un viaje cada aquí el tsunami. Por cierto, esa escenilla no está mal, cuando pega el mar allí y toda la historia.
Sí, pero son imágenes reales, no son imágenes de una película.
Ah, oh, guau, wow. Con razón.
Claro, si tú te fijas, cambia la textura, cambia el color, pero es porque es imagen real. O sea, eso le da más veracidad todavía a la película, ¿no?
Claro.
Me parece correcto.
Incluso lo que está bien es ver cómo también hay su crítica al gobierno japonés en ese momento. Luego lo que tú dices del bimbastic, hay una recreación de un par de segundos que está súper bien hecha. Bueno, lo que hubiera ocurrido si estas criaturas no se quedan allí y dan su vida, porque luego la dieron, ¿no? Por la radiación y tal. Y la verdad es que los personajes te caen bien, porque yo veo que son gente pues, de a pie, ¿no? Bueno, japoneses que hablan su idioma fin, pero yo veo personas currantes que se están dejando la vida, y por supuesto también veo los agregados del gobierno y tal, que como siempre del despacho están muy gustitos, pero no tienen ni puta idea.
Me gusta mucho el personaje de Ken Watanabe, porque es un tío que está sufriendo por su gente, ¿no? Como que es jefe, pero ve que lo que hay allí son personas, no son bichos, ni cucarachas, ni nada, son japos, ¿no? Son gente. Y bueno, con unos rebotes con los jefes, con el gobierno, que te cagas. En un momento dado se va a los pantalones, se queda allí en gallumbo, y yo me partí el culo. Y bueno, pero eso demuestra que un tío con los cojones bien puestos, que dice, bueno, después me vaya a Samesa y me da igual, pero aquí no vaya a pasar por el aro. Y bueno, al final nos cuenta que este hombre murió también a causa de la radiación que chupó estando allí. Y eso que él no estaba en la central, pero estaba cerca.
Claro, y sobre todo ahí se ve ese sentido que ellos tienen de, no solo de país y tal, sino de colectivo, ¿no? De la gente. Defender, por ejemplo, sobre todo pensaba en la gente también del pueblo, de Fukushima, que muchos de ellos vivían allí. Y después a los daños que esto pudiera hacer no solo a Fukushima, sino a todo el conjunto.
A todo Japón, claro.
Entonces eso está muy bien reflejado, ¿no? Y la verdad que de ritmo, pues hombre, no es como tú dices, en vez de acción, para mí se me hizo correcto el ritmo, porque son cronológicamente los sucesos que van teniendo. Y ya está, yo creo, la veo una peli interesante, que si queréis echarle un ojo, pues se lo podéis echar.
Yo lo que veía también, que me asombraba mucho, porque aquí la gente son unos cabrones, allí pues son distintos. Y es que le decía, bueno, tenéis que ir allí. Bueno, como voy allí, voy a morir. Pues tenéis que entrar, porque hay que cerrar la válvula a mano, tal y cual. Pero yo voy allí no sé cuánto. Es que hay que ir. Bueno, si tú no vas, voy yo. No, perdone usted, jefe, yo voy. Usted perdone, yo voy. No, es que tenía miedo, pero ya voy a ir. Yo si me tengo que sacrificar, me sacrifico. Y yo decía, no, qué gente vive igualito que aquí. Que estás trabajando en un sitio y le dices al compi, mira, esa es una mano que... ¡Dónde meto sala! Y está ahí comiéndose un chicle y fumándose un cigarro o un petardo. Y yo, será hijo de puta. Igualito que está este. Y que me consta que no es solo por la película, este no. Sí tiene esa mentalidad.
Sí, totalmente. Incluso si nos damos cuenta, el jefe no es solo el jefe, es como una especie de figura paterna para todos los trabajadores.
Pues yo creo que más bien lo ven como un sensei, ¿no? Lo ven como un maestro o alguien respetable.
Sí, tiene esa vertiente de que, aparte de maestro, ¿no? Que les enseña, que tal. También tiene ese componente de padre, por así decirlo.
Sí, y bueno, y se ve en alguna escena que está el hombre de verdad malo, ¿no? Está, y porque ya ha vuelto de donde vení, de eso, y está el pobre que está echando las turdillas. Vamos, está, se está muriendo. Y le está diciendo al jefe, ay, perdón, usted, yo no, yo he ido, yo es que me sentía mal, pero ya no me importa lo que he hecho, yo quiero que todos nos salvemos, no sé cuánto. Y tú decías, no, esta gente, tío, qué amor propio, qué... De verdad, es impresionante, ¿no? Yo, una película que me dejó pues, flipando con esta gente, vamos, y me gustó bastante.
Pues bueno, hechos históricos, mentalidad japonesa y nada, a disfrutar.
Disculpe, señora, ¿puede sacar su puto culo del coche? Salga de ahí.
Tengo spray de pimienta en el bolso.
Y una pistola en los pantalones.
Y vamos ahora con Misión Posible 2020, 105 minutos, Corea del Sur, porque la otra Corea, las películas que hace son, en fin.
Te hacen documentales de bola que tienen de presidente, montado a caballo, sí. cazando al oso Mitrofán. Y al elefante de Mongolia.
Ahí está, ¿no? Animalito el caballo.
El superhéroe del país.
Qué barbaridad. El amado líder. Qué
el barbaridad. Amado líder en el megabola.
Que, bueno, en algún documental se ha visto norcoreanos que han escapado de allí y tal. Y esta es la presión que hacen los medios de desinformación de allí. Que ellos piensan también que su líder Bola se está muriendo de hambre. O sea, tú imagínate...
¿Y por qué está gordo de aguantarse los pies?
No lo sé. No lo sé, yo no tengo ni idea.
De gas de hambre, ¿no?
Claro. O sea, en fin, es bestial esto. La película dirige Kim Hyun-jo, que también la guioniza. El resto del reparto son actores jóvenes de estos que están empezando, algunos creo que han salido en más películas, pero lo que viene a ser sorprendente de esta cinta es que, aunque es una comedia, romance y tal, es la primera cinta coreana en la que no veo a nadie llorar. Eso ya, digo, ¿esto qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me habéis hecho?
Es verdad, no se acuerdan de los padres, de los abuelos, el momento ese en que se pone todo lento. Y empieza a recordar a la hija o al padre, y todo llorando allí. Aquí no, ¿eh?
Sí, esa es una cosa sorprendente, nunca lo había visto.
Es verdad, no me había fiado yo.
Un detallito. Y luego, la película lo que viene a tratar es como una... Te empieza con un detective, que es un personaje que le debe dinero a todo el mundo, tal cual, ¿no?
El típico viva la vida, yo me levanto por la mañana y a ver si tengo suerte y llego a la noche, ¿no?
Efectivamente, o sea, y bueno, pues este hombre pues está por allí haciendo sus trampeos y sus cosillas, y de repente pues resulta que hay un cargamento de armas que llega al país, y a China, pues China, la República Popular de China, hombre, no puede ser otra. Pues dice, ¿esto qué es? Este cargamento no puede ir allí, ¿no? No sé, porque nos van a liar el follón y tal. Y deciden mandar a una chica guapita, que es una agente, y que, bueno, se supone que este personajillo es el contacto de la agente, ¿no? O un poco el intermediario, porque también hay otro agente de la seguridad coreana, que es como el chulito de por allí y tal, que, bueno, lo contrata de vez en cuando y por ahí el hombre pues se puede escapar, ¿no? Cuando este hombre le paga y esas cosillas. Entonces, claro, el agente Chupi Wai del Servicio de Seguridad coreano pues tiene un ligero accidente, forma de un camión y tal. Y claro, esta agente piensa que este personaje es el enlace con el Servicio Secreto coreano, ¿no? Y a partir de ahí, pues mientras van buscando la arma, pues hay ahí lío, hay risas, hay un poco de todo.
Sí, es la típica, una especie de comedia, una parodia así como de Misión Imposible, pero aquí la gente cabal es la chica, el agente por accidente, el coreano este raro que hemos visto allí, que es viva la vida, si te tengo que engañar hoy, pues a ver si tengo suerte y mañana te engaño otra vez para que me quedes tranquilo. Y bueno, pues tiene un humor que para nosotros es como para niños chicos, ¿no? Yo lo veo como un humor muy infantiloide, pero bueno, imagino que es la mentalidad de ellos de allí. Y si a ellos les parece graciosa, pues bueno, mira, algunos detallitos tiene que te ríen.
Está simpática cuando van a la escuela de, creo que era de salsa, me parece. Y empiezan a bailar por allí, le tienen que quitar el móvil a uno, y bueno, son momentos así simpáticos. Es más, yo veo una mezcla como las películas que hacía Estados Unidos cuando no tenía complejo ninguno, en los 80, donde sí te ponía situaciones muy tontas, y luego en los tiroteos, si tenía que salpicar 27 litros de sangre, salpicaban.
Sí, pero yo el humor de esta peli lo veo más como al estilo de Scary Movie, eso que es humor de este tontorrón que tú dices, no, tío. No sé, yo creo que la mentalidad nuestra española es un humor muy, muy blanco, ¿no? A nosotros nos gusta con más mala leche, con más, ser más cabrón, vamos. Sí. Pero bueno, esta gente así, y, bueno, la peli en sí no es mala. Está entretenida de ver. Lo único de eso que algunos chistes os quedaré así como diciendo, bueno, cuando tenía 7 años lo me hubiera reído, ¿no?
Sí, un humor pues eso, muy blanquito, incluso se puede ver en familia, porque ya los chiquetazos ya lo de menos muchas veces. En fin, yo creo que una peli que no, de ritmo no va mal, tiene su cosita, es un divertimento. Lo veis y ya está. Si os gusta este tipo de cine o lo que sea, pues pasaré un ratito entretenido.
Mierda. Puta mierda.
Pues os traigo Final Caca. Ay, no, Final Kill. Final Kill, me he equivocado, ¿eh? Del año 2020, 80 minutos, es lo único bueno que tiene, que es muy corta. Por lo demás, una mierda. Dirigida y guionizada por Justin Lee. Este no es la Justice League, no. Justin Lee. Justin Lee. No la Justice League, la peli, no. En el reparto, Billy Zane, que bueno, ya os contará capa esta criatura la maravillosa filmografía que tiene. Danny Trejo, que tú dices, bueno, está Dani, pues a lo mejor la película por lo menos tiene gracia, ¿no? No. Dani Trejo sale 3 minutos, sale, le pega un tiro a Billy Zane, que falla, y este lo cruza a tiro allí y lo deja hecho la mohama. Vamos, un papelón es el de Dani Trejo. Yo sé que Dani Trejo ya tiene una edad, pero coño, va a salir 3 minutos una película, tío. La verdad, yo flipo. Es que a lo mejor han dicho, bueno, pues te damos mil eurillos, $1,000 por minuto. Pues no, más que tengo $3,000, pues 3 minutos, me tienen que matar 3 minutos. Pero vale, pues ya está. Es que de verdad, yo flipo, ¿eh? Bueno, pues esta mierda, uy, perdón, esta peli trata de un especialista. Un especialista que no es un especialista, es un asesino a sueldo. Tú coges y le dices, mira, cárgate a Juan y te pago. Pues, a una empresa, y la empresa pues busca a esta criaturita de Dios y dice, mira, mata a este. Ah, vale, y él va y lo mata y ya está, lo único que se va a hacer. Un inútil, una mierda, un borracho. Y le dice, mira, vete ya, como eres una vieja asquerosa y te quieres retirar. Que lo digo, me quiero ir ya, estoy harto, Bueno, y asquerosa, vete allí a Brasil y protege a una pareja que tiene que testificar el día siguiente en un juicio, que tal y cual, de la droga, no sé qué. Bueno, pero vamos a ver, en la casa hay bate. Que sí, coño, que hay bate, que hay de todo, que es una casa top. Y number one, ahí hay de todo, un chaletaco que te cagas. Pero hay bate, te dice que un chaletaco. Hay tele, tú no puedes ver la tele porque eres vigilante. Bueno, pero la casa hay comida y todo, yo pues. Que sí, coño, que te vayas ya. El colega se va para allá y le abre la puerta a un pedazo, tía. Bueno, tú qué haces aquí, tú que vienes aquí a comerme el Nauer. No, coño, yo soy tu compañera, yo es pa cubrirte un poco la espalda, tal y cual. Ah, bueno, vale, pues enséñame la casa. Enseño la casa y de pronto ve ahí a un gilipollas y una gilipollas bañándose en la piscina. Y dice, mira, esos son los que tienes que proteger. Pero coño, saliros de ahí, que estáis al aire libre, que ahora te da un tiro, que no sé qué, que estáis tontos, ¿eh? Sale el colega y le dice, vamos a ver, ¿a ti qué te pasa, pringado? Porque yo estoy aquí para defenderlo, para cuidarlo, para no sé qué. Es decir, tú serás lo que tú quieras, pero tú eres un empleado mío, ¿no? Porque yo estoy pagando para que me protejan, ¿no? ¿Sí? Pues me sale de la piscina cuando me salga de los cojones, es lo que hay, ¿vale? Y aquí mi amigo el gilipollas se queda callado. En la siguiente escena lo ve sentado viendo la tele con un botellón de whisky y dice, bien, está protegiendo aquí a todo el mundo, una maravilla,
Y es cuando intentan hablar con él y llega más o menos un acuerdo, pero yo de verdad, este hombre, Justin Lee, ¿no? Que hablamos de una película suya, ¿no? Ahora unos bastantes programas, que era Badland, que salía Bruce Dern, ya mayor, lógicamente, pues ya este hombre ya es un clásico, ¿no? Y salía Mira Sorbino y algunos más, y era un una película
era
de la vez. Sí.
Me acuerdo. Era muy buena. Un tipo que llega a una casa y se enamora de la colega, pero después tiene que ir a terminar una misión porque era un ayudante del ser y está buscando unos tíos, se va y ya no sabemos si va a volver o no va a volver. No, me gustó, es un western guapo, ¿eh?
Sí, pero te digo, había honor entre las personas. O sea, va a buscar personas a Bruce Dern, pero como se está muriendo, dice, yo ni te voy a pegar un tiro aquí delante de tu hija, por eso está feo, voy a dejar que el Altísimo haga su trabajo, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno,
cuida de mi hija, tal cual. Y claro, y ahora tú lo ves que hace esta basura con un tipo que se llama, el nombre tiene pregunta, Ed Morrón, o el morrón, es como el pimiento.
Ed Mojón.
Mojón, exacto, no tiene ni puta gracia este tío. Cuando se pone a hacer como que joder, no sé qué, te dice, bueno, ¿a quién quiere hacer gracia?
Sí, pero es que los diálogos. Es que hay unas películas tan malas, ¿no? Que tienen un diálogo que es ingenioso y por lo menos te parte el culo, ¿no? Que dice, la tontería que está soltando el colega por la boca. Este tío, es que todo lo que dice es una tontería que no tiene sentido, ni importa. Como yo lo que he dicho antes de la casa, te dicen que te vas a una urbanización de lujo a proteger a dos personas y estás preguntando si tiene bate, si tiene luz, si tiene agua, tío.
Que claro, como era en, quiero recordar que en Costa Rica, pues claro, ya hay que hacerlo de siempre, ¿sabes?
Claro, pero en Sudamérica pues son todos retrasados mentales, ¿no?
Claro.
Es que como ellos son tan listos.
La anglosajonés, de esa vez, ¿no?
Sí, son los únicos listos.
Exacto.
Ellos son los únicos que saben que tienen luz y agua, los demás no tenemos nada.
Eso es. Y encima el que le da el trabajo, el amigo Billy Zane, que no vea Billy Zane. Este hombre cuando sale en una película es señal de que algo no va bien.
No, esto es de cuando ella apaga la tele y quitarla. Y decir, mira, ya no, esto no, o veo otra o me voy a dar un paseo.
Que, vamos, el que le da el trabajo a este, que quiere ir de el típico jefe, que luego al final se le intenta traicionar al protagonista. Eso que hemos visto 200 veces, pero lo estoy diciendo para que esta película es que no merece la pena, en absoluto.
No, es que no merece la pena. Lo único que me gustó de esta peli.
A ver.
Cuando está viendo a este al jefe que le está dando el trabajo, y entra un pedazo de 7 hectáreas con un par de peras del 28 y un escote del 45.
Sí.
Que yo digo, ¡no vi! Como sea toda la película igual, ¡no, qué maravilla! No haga ilusiones, sale 2 minutos y ya está. Este es un chiste que no es malo, es malísimo. Y ya no vemos más a esta señora.
Sí, es que no tiene más eso, ¿no? Y claro, tú ves a este. ¿Cómo resulta de que era un actor prometedor que salía en El corazón de la jungla, que se llamó en España, con Tom Berenger, muy querida por un amigo nuestro? Esa película, vamos, lo vio se queda la criatura como se quedó.
Bueno, nunca estaba bien de la cabeza, pero ya ese día se quedó muy mal, ¿no? Entonces, le dio por comprar escopetitas de estas de bola, de aire comprimido, iba apoyándole. Bueno, no sé. Déjalo, déjalo ahí.
Sí, sí, lo dejamos ahí.
Déjalo ahí porque no es.
Y yo digo que este tío empezó así, haciendo del que está absorbiendo de los trucos del más veterano, que era Beckett y tal. Después ya hizo la película esa de Phantom, el hombre enmascarado, y a partir de ahí, de serie B, serie Z, películas turcas haciendo de malo estadounidense, o sea, ya, eso es nivelón, ¿eh?
Bueno, ha dicho serie Z, pero esta que estamos hablando es más allá de la serie Z, ¿no? Esto ya no tiene ni letra, ¿no?
Su Z, diría yo, porque vamos, eso ya...
Yo ya no sé lo que es, vamos.
Y además, este director, que la otra del West era buenísima, y era más larga que esta, ¿no? Y sin embargo se te pasaba corriendo. Esta, yo recuerdo estar viéndola, y cada dos por tres miraba, oye, ¿cuánto le queda esto? O sea, dura una hora, 12 o 13, antes que empiecen los créditos, ¿no? Y tú dices, joder.
Es que claro, el tío empezó a rodar, y así, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Un tío que está borracho mientras que el otro se baña en la piscina. ¿Aquí qué hago yo? ¿Qué grabo yo aquí? Estos mañanos sería bebiendo. ¿Y para cómo? Cuando hay un ataque, que es cuando viene el Dani Trejo, acaban 3 minutos.
¿Qué es esa otra?
Es que de los 80 minutos te sobran 75.
Totalmente, porque si te fijas, muchas de las grandes, porque se supone que este que está tan amargado y todo, tiene traumas, y cuando tiene el trauma, pues resulta que tiene flashback de sus misiones anteriores de protección de rehenes, que tú dices, madre mía.
Patético, ¿eh? Patético, vamos, es que, vamos, los flashbacks de esta película son defecaciones en vez de flashbacks, vamos.
Son, no sé, defecaciones mentales, ¿no?
Sí, sí, sí. Como, tú estás hablando y se te sale un orurto, pues igual, ¿no? Y tú dices, uy, perdona, ¿no? Pues sí. Eso tenía que hacer el director con cada defecación, que diga, con cada flasma tenía que decir, perdona, se me ha escapado, ¿no?
Sí, sí, es así. Y de verdad, te digo, siento una hora y 10 o 12, que parece... Yo qué sé, una miniserie de esas que ponen en Antena 3, una que era de un meteorito que explotaba y que nunca terminaba. O sea, tenía la sensación de haber pasado 527 minutos.
No sé, las películas estas que te ponen en Antena 3, que empiezan a las 3 de la tarde y acaban a las 7 de la tarde, entre los anuncios y lo que dura la película, pues te pega por 4 o 5 horas viendo la película. Pues esto igual, solo que 80 minutos.
Y bueno, ya por último destaca un poquito a Randy Couture, que bueno, su papel más destacable ha sido en Los Mercenarios. O sea, el papel de Toll Road, el grandote este, que aquí sale pues, con una boinilla, en un momento dado, como si estuviera echándose un dominó allí, y luego otra escena pegándole a un tipo, y ya está.
Porque esto es igual que a Dani Trejo. Bueno, te pago 1.000 eurillos al minuto, 5 minutos. $5.000 o $3.000 o lo que sea. O sea, pues una mierda de película que lo mejor que podéis hacer es no verla.
Si os la anuncian en algún lado, apagad la tele, puede ser contagioso.
Escucha, y escúchame bien, puto montón de mierda.
Y bueno, para coronar el podcast de esta semana, Fast and Furious 9 2021, 142 minutos, Estados Unidos, dirigida por Justin Lin, que ha dirigido bastantes de la saga. El guión, ay, contra, es verdad que tiene guión y todo. un tal Daniel Casey y Gareth Scott Thompson. Y la música de Brian Tyler, que es un compositor que está bastante bien. Y el reparto, pues yo creo que lo conocéis todos. O sea,
los de siempre.
Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Luda, Chris John Cena, últimamente Charlize Theron, Doña Helen Mirren, Carl Russell, Sam Kang, Lucas Black, Finn Cole, en fin, Toretto, todas las pandas.
No, de siempre, la familia de Toretto. Toretto tiene que estar unida. La familia bebe cerveza y come hamburguesillas.
Y bueno, si recordáis, cuando hablamos de Fast 8, salimos del cine desmoralizados completamente, ¿no?
No, di la verdad, salimos vomitando.
Vomitando, claro. Porque ya la saga llegó a un punto donde hasta la música se molaba a sí misma. O sea, fue horrible.
Hombre, a mí siempre me ha gustado la música de Fast and Furious, ¿no? Pero ya la defecación que significó la 8, es que ya ni me fijaba en la música. Decía, vaya mierda, tío, termina ya, coño. Y ya cuando vi el puto submarino esquiando, tío, ya digo, ¿esto qué es, tío? ¿Qué os pasa? ¿Qué tripio habéis metido, hijos de puta? ¿Hasta caducado o qué?
Vamos, fue una experiencia horrible.
Pero es nada.
Sí, y por eso cuando llegó esta al cine, dijimos, mira, al cine la va a ver tu prima, ¿no? Básicamente.
La va a ver Juana y su hermana.
Ahí está, pero luego la vio bastante gente, pues creo que ha hecho unos 500 kilos, más o menos. Pues bueno.
Bueno, porque hay gente que es seguidora de la saga desde primera hora y bueno, pues no se la quieren perder. De todas formas, estas pelis, si desconectas el cerebro, o sea, tú entras en la sala y coges el cerebro y lo dejas en la puerta, ¿no? Dices, no, yo, nada más que vengo a ver, yo no, esto no me da igual. Pues ya está, pues te lo pasa bien, porque la verdad es que las películas pues tienen caña. Y ves coches, ves tías, ves cosas, ¿no? Y está entretenida, es como un videoclip, pero muy largo. Y ya está, ¿no?
Y entonces esta historia pues lo retoma después de los sucesos de la anterior. Y la verdad que esta a mí me gustó más porque conecta con la base de toda la saga, que es la historia de Toretto, del trauma que sufrió cuando joven y tal, y además que acción tiene por un tubo, no te aburre y las secuencias son espectaculares.
Bueno, a mí también me gustó un poco por eso, porque vuelvo al principio de Fan Furio, que eran las carreras ilegales, ¿no? O sea, aquí te exponen las carreras ilegales, pero de la prehistoria, ¿no? No tiene nada que ver con las de las películas anteriores, porque se supone que es cuando ¡pim! Era un niño chico, ¿eh? Y ya se supone porque ya está un poco mayor. Y me gustó esta porque yo ya en esta no iba buscando lo de siempre, no iba buscando los coches, no iba buscando las carreras ilegales, no. Ya decía, bueno, me da igual, a ver lo que hay. Y bueno, también me pareció más creíble que otras, aunque hay algunas escenas, Dios mío. Ay, Dios mío. Una que le gustó al señor Capagüey es el coche Tarzán, ¿no? Cuando el coche se engancha al avión, que estoy... y cae al otro lado, ¿no? Y dice, bien, bien, ¿qué me he perdido yo aquí? Porque esto no...
¿Qué ha pasado aquí?
Se fue otra cosa muy divertida, pues... el camión tren, ¿no? Camión que es como 27 camiones uno detrás de otro y se mete por mitad de una ciudad, no importa, ni para las curvas, ni no importa que mida 3 kilómetros. ¡Vete, hijo de...! Y ahora este llega el ¡bing! Y le dice al hermano, porque está peleado con el hermano toda la puta película, ¿no? Cada vez que lo ves se hincha la hostia. Pero al final, pues, se hace su amiguito. Ay, ¿te acuerdas cuando éramos chicos? Sí, tú me pegabas cosqui, hijo de puta. Ja, 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 qué gracioso. A ver, hacen las pasas. Entonces se ve el camión de 27 kilómetros de largo corriendo por mitad de una avenida, ¿no? Y llega ¡bing, bing! Y se pega a un lado del camión. Y llega John Cena, con el, que es el hermano, que no sé cómo se llama en la película. ¡Bing! Y se pega al otro lado del camión, ¿no? Y van los dos pegados ahí al camión y le dice, ¡bim! Mira, Johnny, vamos a volcar el camión porque esto no hay forma de pararlo. Esto se ha roto los frenos, se ha roto todo menos el motor y yo de puta no se para. Bueno, venga, vamos a volcarlo. Claro, yo pienso, no sé, yo es que soy un puto retrasado o algo, Yo pienso que se van a poner los dos coches que son deportivos en el mismo lado, van a hacer una especie de rampa y van a volcar camión de ladillo. Yo qué sé, pobremente pensó eso, ¿no? Pero claro, yo no tengo una mente de pingo. Y ahora resulta que los dos coches se ponen delante, empiezan a apretar camión. Un camión de 27 metros de largo, 6 metros de ancho, y dos cochecitos de mierda, dos deportivos, que pues, se rozan y se están hechos pedazos, pues están ahí empujando. Y de pronto el camión de la voltereta da una derecha. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Te acuerdas de Mourinho? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Que alguien me lo explique. En fin, que vemos un coche, camión de 27 millones de metros de alto, ¿no? Que se ven los bloques y el camión pasando por lo alto. ¡Oh! Y da la voltereta y tú dices, claro, de la hostia ya, para, ¿no? No, sigue cerrando 27 kilómetros. Pero bueno, esa avenida no se acaba nunca. Es patético, pero bueno, ¿qué puedo decir? Es muy efectista, sí. O algo así, ¿no?
Sí. Y bueno, tiene también cosas como, por ejemplo, cuando el hermano está robando el superarma maligna de esta película.
El imán de los teleñecos.
No, cuando él está con el tema de los cables, o sea, los cables, cada cable son por lo menos 200 kilómetros de cable de un edificio a otro en Londres. Y para de eso, oye, le da, a 200 kilómetros y va chorrándose por el cable y el otro lo va siguiendo con el coche, por las calles de Londres, cuidado.
Y después tenemos el efecto imán, que está metido dentro de dentro de una furgoneta, hay un imán. El conductor le da a una ruedita y contra más de D más potencia tiene. Entonces coge, le da y todos los restaurantes que hay, todos los cubiertos, todo el que pasa por la calle se queda pegado en el camión. Entonces, madre mía, que yo me tenía que creer esto, tío. Pero bueno, es que ahora viene lo bueno. Ahora resulta que una tía que no sabe conducir coge el camión y va conduciendo. Dos de la familia de ¡Bim! Van detrás pegándose opciones con los que hay allí, detrás del camión, que está el imán. Mm. Y esta está conduciendo y de vez en cuando le da el botón. Y luego la ciudad se pega ahí, la gente, los abuelos que tienen marcapasos, pegado ahí junto al camión. ¡Estás ahí! ¡El marcapaso, hijo de puta! allí. Y de pronto le dice, mira, el hermano de Bim va por la calle de al lado. Señores, no estamos en la misma calle. No, hay una calle, un edificio, y por la calle de al lado va el hermano y le dice, dale ahí al imán, le da ¡ping! Y el tipo que viene atraviesa una tienda dando voltereta y entra por la pared del camión sin romper imán. Y se queda dentro del camión. Y tú dices, tío, ¿cómo os pasáis? ¿Cómo os pasáis?
Y luego, el homenaje que hay a Sansón y Dalila con las cadenas, eso ya me dijo, ¿y esto qué es, tío?
Eso, y después el tema del coche que sale volando por ahí un risco armado está armado y cuesta y se tira y viene un avión, un F-117, pum, y se pega y se lo lleva y tú dices, ¿esto qué, los transforme?
El Winger de los Vengadores, ya sabes,
¿verdad? una pasada que tú dices, no puede ser. Y después tenemos aquí al personaje de la familia ¡Bing! Que es como Kenny en Showman. ¡Ha matado a Kenny! Pues aquí dice, coño, otra vez has matado al japo. Pues el japo vuelve. Hola, estoy aquí, soy el japo. ¿No muriste? Sí, pero no importa, en esta película todos morimos, pero todos volvemos. Ah, ¿y entonces qué pasó con Wonder Woman? Ella no, porque no ha querido firmar contrato la japuta, pues ya no. Pero yo sí, ya venga, Si esos tíos han muerto ya en tres películas, por Dios, otra vez va a venir.
Y es que encima lo más gracioso es que te arman todas las subtramas para justificarte todo, cómo murió, cómo no sé qué, y luego la labor de investigación que hacen Michelle Rodríguez y Jordana Brewster para dar con él, como eso de Jessica Fletcher.
Sí, hombre, claro, andando por la calle y mira una ventana y dice, mira, ¿qué? ¿La bandera de qué era? ¿De Cuba? De mira, la bandera de México. Ah, ¿tú te acuerdas que Kenny decía que le gustaría estar en México? Que no sé qué era su pequeño México. Sí, ah, pues entonces está ahí. Y vamos. En todo Japón, señores, en Tokio. Una ciudad pequeñita, eso es. Y tiene tres calles y 200 personas o 100 personas. Pues ellas estaban justo en el apartamento de Kenny con su bandera de México. ¿Eh? Y claro, iban por la calle hablando de ella y escuchan la música de Luis Miguel y dijeron, aquí hay un mexicano. ¡Coño, ve ahí! ¡Allí está Kenny! ¡Kenny! Y sale Kenny. ¡Hola, soy el resucitado! Y dice la Michelle Rodríguez, pues yo también. Y fue dice la Jordana Brewster, yo no soy resucitada. Dejé la serie porque era una mierda, pero como ahora no tengo trabajo, he vuelto. Ah, ¿y tu marido? No, es que está muerto de verdad, pero... bueno, como es un hombre, pues que se quede cuidando a los niños y dándole de comer, limpiándole el culo, y yo me vengo aquí con vosotros. Vale, muy bien. Una película sin fisuras, un guión, vamos, maravilloso, ¿no? Es imposible sacarle un fallo.
Oh, ninguno, o sea,
es una película totalmente coherente. No sé, eso es histórico, eso es histórico.
Quizá lo más coherente que tiene es las conexiones con el pasado, que ya nos comentaba Toretto en la primera película. Eso es lo más coherente que tiene.
Bueno, sí, los flashbacks de Toretto, ¿no?
Exacto, del joven Toretto y tal.
Y el hermano.
Pero vamos. Sí, y por supuesto, el personaje de Roman y el que interpreta a Ludacris, pues son los dos negros graciosetes. O sea, es una gran potenciación de estas personas, ¿no? O sea,
fíjate, si ellos mismos se dan cuenta de que se han pasado, que en una de las escenas viene el Ludacris y le dice el otro, y tío, ¿tú cómo es que no te has muerto? Ah, pues no sé, es que en el guión Bing dijo que no me muriera. Ah, bueno, vale, hijo, pues nada. Es que ellos mismos se dan cuenta de que se están yendo en la curva.
Sí.
Pero bueno. De todas formas, dicho todo esto, el guión sin fisuras y las cosas tan lógicas como que un camión de 27 metros de la voltereta, o que tú salte con un coche y el coche saca una mano de la rueda y se agarra el cable. Y el otro tiene un imán debajo del avión para coger cosas que vuelan. Pues quitando esas cosillas, la película es entretenida.
Sí, es entretenida. O sea, son 2 horas y pico, pero vamos, se te pasan voladas, porque es que no paran de pasar cosas. Y una cosa y la otra, y este para aquí, y este para allá. Es una reunión de todos los personajes. Incluso hay una escenilla a mitad de créditos que sale que el amigo Jason Statham. O sea, claro, ya poco a poco todos volviendo, ¿no? Y lógicamente esto apunta a otra, que se supone que la 10 es la última, pero ahora he leído por ahí que no, que será la 11. Bueno, yo qué sé.
Bueno, en esta 10 nos costarán como la Charlize Theron vuelva a ser la mala y seguramente por alguna putadilla. A mí me gustó el tema de cuando están al final, como siempre, que hace la barbacoilla y eso, ¿no? Que dice ¡Ping! Oye, ahí hay una silla vacía. Y la Jordana dice, nada, no te preocupes, que ya mismo se llena. y se ve llegar un coche japo. Son los coches que le gustan al personaje de Paul Walker, que él siempre lleva un coche japo. Y digo, coño, mira, bueno, es que es un detallito, ¿no? De hacer un homenaje a Paul Walker, que bueno, la verdad, se echa de menos, ¿no? En estas pelis. Estaba desde el principio. Y bueno, uno, coño, está bien que se acuerden de él de vez en cuando, ¿no?
Pues sí, estoy de acuerdo. O sea, es un guiño, pues, no, no sé, cariñoso, sobre todo a la gente que ha seguido la saga desde el principio. Eso, pues, hombre, te toca un poco la patatita, ¿no? Eso
también es. Me gusta el hecho de que el hijo de ¡Pin! Se llame igual que el personaje de Paul Walker, en honor a él, su compadre o su amigo. Y tiene el mismo nombre que el personaje. Son detalles que tiene este tío del ¡Pin! Que vive de eso, ¿no? De la familia siempre tiene que estar unida.
Bueno, decir así que a nivel personal, una hija de Paul Walker, de Paul Walker, de Bean, se llama Pauline, o sea, Paulina, en homenaje a Paul, ¿no? Porque él y Paul, pues, eran dos inseparables prácticamente.
Sí, bueno, está bien que tengan detalles con la gente que ya de verdad no está, porque si estuviera volvería mil veces, ¿no? Igual que los demás, pero que este, por más que quiera, no puede volver.
Es la pena, ¿no? Pero bueno, ya tenemos ahí también al personaje de John Cena, que se vuelve para la siguiente seguro, vaya.
Hombre, vendrá como el hermano perdido, yo te quiero, porque al final te cuentan la historia y el hermano no era tan malo, porque el padre le había dicho que en el culo tenía un bicho, que tal y cual. El caso es que al final no era tan malo. Y claro, le ayuda a que el camión de 27 kilómetros haga el pino, pues ya, si tiene que ya, bueno.
Hombre, camión que por supuesto es la versión 25XL del camión de la película, creo que era la quinta, la que van a Río de Janeiro.
Exactamente, a ellos les gusta el tema ese del camión gordote. Venga, el camión gordote, otra vez, Bing. Sí, bueno, pero esta vez ponle 3 kilómetros más. Venga, vale, Bing. ¿Alguno más? Sí, espérate, que me lo he pensado, ponle 10 kilómetros más, 10 más. Que esto no va a poder coger las curvas. Igual, si es el ordenador. Ah, bueno, vale.
En pleno centro de Tbilisi, en Lituania.
Claro, allí en Lituania todas las calles son anchísimas, son 4 o 5 carriles por calado. Todas las calles son avenidas. Claro, allí los camiones pueden tener 50 kilómetros de largo, no hay problema. Bueno, pues, en resumen, todo lo que he dicho, os recomiendo que la veáis.
Ah, vaya a echar una tarde entretenida, y es mejor que la anterior, pero de aquí a Lima. Y bueno, ahí está una sorpresa espacial, o sea que no es broma ni comentarios de internet.
Eso se nos ha olvidado.
Bueno, eso ya que lo vea aquí los paisanos, que sí, a ver.
No, hombre, está bien que tú vayas al espacio con un Ford que tenga 20 o 30 años. Que está bien, hombre.
Un motor espacial ahí.
Bueno, lo dicho, verla porque merece la pena. Bueno, señor Capagüe, otra vez estamos aquí en tu maravilloso búnker, esperando a que acabe el mundo. Aquí estaremos a salvo. Tenemos aquí provisiones, tenemos cintas de vídeo, DVD, o sea, que aquí no nos vamos a aburrir.
Aquí de todo un poco, películas de todas las nacionalidades, de todos los sitios, o sea que,
bueno. Tenemos la saga Fan Furious, para reírnos, en fin.
Está uno de bajón, pues te ve la saga, ¿no? Y bueno, pues te ríe y ya está.
Bueno, pues cuéntenos las noticias y culturícenos ustedes esta semana.
Pues nada, voy a empezar diciendo que ya ha terminado el rodaje de la película de Flash. Que a ver lo que han hecho ahí.
No creo que nada bueno.
Ya, ya. Después el director de Venom habrá matanza, que dice varias cosas, por ejemplo, algo que yo creo que los fans estamos viendo, y es que progresivamente va a haber un encaje con Spider-Man, como no puede ser de otra manera.
Hombre, más tarde o más temprano tendrá que enfrentarse a Spider-Man, porque Venom, todo el mundo lo sabemos, es del universo de Spider-Man. O sea, y Spider-Man sin Venom no es nada, y Venom sin Spider-Man tampoco. De hecho, la tercera película de las películas de Tobey Maguire sale Venom.
Efectivamente, en la tercera, con el Hombre de la Arena, hay un poco precipitadilla esa. No me disgusta, pero yo creo que ahí ya el invento estaba ya...
Ahí es que metieron una pata cuando... Cuando... Peter Parker se vuelve malote, ¿no? Es que no le pega a Tobey Maguire con la cara de tontorrón de bueno que tiene, haciendo de chulete. La verdad, no termino de encajar. Ahora, el resto de la escena de acción, Venom y todo eso, no hace mucho volví a ver esas pelis y no me parecieron que estuvieran mal. Vamos, no envejecían malamente.
Sí. Especialmente a mí la primera me gusta por el duende, fue la primera de Spider-Man que vimos juntos y tal, en la gran pantalla. Y luego la de Octopus también me gusta muchísimo.
La primera fue donde caparon las escenas de las Torres Gemelas. Uh-huh. Pero yo la versión que tengo en DVD sí está la escena, ¿no? Entonces, no, de vez en cuando me la pongo para flipar como un cerdillo, vamos. Que se ve... unos tíos que se están escapando en un helicóptero y Spider-Man teje una red entre las dos torres y el helicóptero cae y queda pillado como si fuera una mosca en la tela de una araña, ¿no? O sea, guapísima la escena, tío.
O sea, genial, vamos, yo recuerdo que la vi en su momento y sobre todo en internet primigenio,
sí.
Y flipé en colorines con esa, ¿no? Y bueno, lógicamente, como ya Andy Serkis, que ya sabemos que es actor también, pues ha dirigido esta segunda de Venom y tal, y está diciendo pues eso, que el portal todavía no está del todo abierto, pero ya que se irá cruzando, ta, 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 ta. Como es el nuevo Alfred, está diciendo que la de Pattinson es una maravilla. Que sí, hombre, que sí. Lo que usted diga.
Que no me engañes, Andy. Andy, vete, que te huele el oeste.
Andy, que eres escocés, que sabemos lo que gusta, ¿eh? Gusta...
bebidas alcohólicas potentes,
o como dirían los cursos, una bebida espirituosa, ¿no? Maravilla.
O como dirían los pieles rojas, ¿no? El agua de fuego, quiero agua de fuego,
hombre. Que calentarse, ¿eh? Ya sabemos que Escocia es un sitio frío y esas cosillas. Bueno, pues tengo por aquí alguna cosita más, y es que el Keanu Reeves, él hizo un TVO, se llama Berserker. Que por supuesto le va a hacer la película, él va a ser el prota y todo esto, los demás. Yo creo que sobra decirlo, ¿no? Se ha llevado uno de los guionistas de The Batman, que bueno, yo creo que ahí el control creativo lo va a tener Keanu, claro, que es un tal Tomlin, Tomlin. Y bueno, esta película es la va a enfocar al tema del streaming. Bueno, de hecho ya ha llegado a un acuerdo con Netflix para hacer la película de Berserker. Berserker es como una especie de inmortal, que en realidad lo que quiere es morir, ¿no? O sea, el tipo inmortal ya no sabe ni desde cuándo, hace las misiones más chungas del gobierno y tal, no termina nunca de morir, es como mitad humano, mitad dios y tal, pero ya está cansado, ya vivió mucho y es lo que quiere averiguar por qué es inmortal y si se puede ir al otro barrio ya y quedarse tranquilo o eso, ¿no?
Porque además, sí. Los inmortales quieren morir y los mortales no nos queremos morir.
Exactamente. Además, comía por rico, entonces él dice que ha llegado a acuerdo con Netflix porque Netflix lo va a dejar de hacerlo, pues la versión borrica, que es la que él quiere. No quiere una versión PG-3. Bueno,
es de verdad, ¿no? Porque Netflix, todo lo que no se ve niñas con los pantalones ajustados, no les mola, ¿eh?
No lo sé. En fin, también están hablando de temas de animación y tal. Por cierto, creo que este mes o el otro van a echar, hablando de Netflix, El Ejército de los Ladrones, spin-off que todo el mundo estaba pidiendo, ¿no?
El casi desde los dos.
Producida por nuestro amigo Zack Snyder, con nuestro amigo el alemán payasete de prota.
Entonces, si en Netflix habrá un personaje negro, un personaje verde, un personaje amarillo, un personaje tostadito, un personaje medio tostadito, un personaje semi tostadito y un personaje rojo, que será un piel roja, digo yo, ¿no? Aparte, todos estos personajes, pues uno será maricón, la otra será lesbiana, el otro comerá carne y pescado, el del medio nada más que le gusta taladrar anos, al otro le gusta que le taladren el ano, en fin, todas las letras de LGTBI.
Pues nada, hablando de políticamente incorrecto y todas estas cosas, tenemos tres personajes nuevos para la tercera temporada de The Boys. Que bueno, una es la actriz Frances Turner, que es la esposa de Leche Materna, nuestro querido amigo Leche Materna.
Sí, ¿qué coño es?
El de The Boys, el que va con Carnicero.
¿Qué se llama? ¿Leche Materna?
Sí, el negro grandote se llama Leche Materna.
Ah, pues no me acordaba yo.
Sí, sí, tío, Leche Materna le dice.
Menos mal que no han puesto leche de polla.
Entonces ya sería otra clase de... ¿no? No tendría mujer, tendría un marido. O sea, sí.
Bueno, le pega, es negro y con la leche pues sale tostadito, café con leche. Claro.
Bueno, pues la actriz Frances Turner, que es va a ser su señora, la que siempre está llorando y que ve a mi mujer, mi hija, y yo aquí con el Carnicero enfrentándome a Patriota y compañía. Madre mía. Y luego han metido a Christine Booth y a Jack Doolan. Jack Doolan es el irlandés, creo que es conocido por una saga, lo voy a comprobar, porque a mí estas cosas no me gustan las insidias y me gusta decir cosas raras, porque a mí me sonaba que era uno de los que salía en una especie de, en la de esta de las 50 sombras de Grey, pero estoy comprobando que no, que no. O sea, eso está muy bien. Y bueno, un actor que lógicamente es irlandés. Y entre los dos personajes que van a interpretar van a ser unos hermanos gemelos, un hermano y una hermana, que son Tisa y Tommy, y que se llaman los gemelos TNT, ¿no? O sea, los gemelos dinamita, que bueno, en esta serie yo creo que ya apuntan maneras, ¿no?
Si era un graciosete y le dice, tómame la tiza, ¿qué pasa?
Pues le meterá un fostial o lo que sea, porque tú sabes que aquí de momento en The Boys no se cortan mucho a la hora de machacar a quien sea. Luego hay por ahí una especie de, yo creo que un troleillo por parte de las productoras de The Boys diciéndote que el personaje de Stormfront, pues que de alguna manera está viva todavía, que yo creo que esto puede ser un troleo.
Yo creo que sí está viva, porque cuando la estaban haciendo pedazos seguía hablando.
Uy, puede estar en muy malas condiciones.
Sí, pero bueno, y también ten en cuenta que de cuando los nazis, yo que están tenía casi inmortal, ¿no? Sí. Puede ser que poco a poco se vaya pegando los trocitos, no sé.
Se regenere, ¿no? Poquito a poco.
Claro, una cosa rara. Yo creo que sí puede estar viva, porque esa tía era dura,
Sí, y a mí me encanta el personaje. Y la actriz Aya Cass, que hizo una peliculilla que creo que ganó algún premio en el fanzine, precisamente. Y era una peli que era prácticamente teatral, y ella y el director, que también es el protagonista, y entre los dos lo hacían muy bien, ¿eh? Y ya te digo, teatral, casi ni efectos especiales ni nada, pero estaban geniales los dos. Bueno, dicho esto, ahora resulta, vámonos con la ratita un ratito.
La puta rata, ¿no?
La ratita quiere hacerle una serie a Agatha Harkness.
Yo qué sé, yo a Agatha la veo bien como un personaje secundario, pero si ya te cuesta que la bruja sea protagonista de su serie, imagínate a Agatha, ¿no?
Bueno, Agatha, es que la historia de Agatha está muy sencilla. En WandaVision la resume muy bien. Ella es una tipa que siempre ha ido buscando el Darkhold, el libro este de los hechizos. su propio clan se la quiere fustigar y ella termina fustigándose a su propio clan, a su madre Arquepille, con tal de conseguir ese poder, ¿no? O sea, que yo creo que ahí está la cosa. Y luego, ¿cómo termina en WandaVision? Que termina encerrada dentro del personaje de la vecina Cotilla, ¿no? Allí por el pueblo, de sí. La Wanda. En fin. No sé.
Yo que sé, yo es que últimamente las series de Marvel me están empezando a producir cagalera, ¿no?
Ticaria, ¿no?
Sí, la veo y directamente termina la serie y me voy al bate, ¿no? A defecar todo lo que he visto para limpiar mi mente, ¿no?
La de los dibujos no ha estado mal del todo.
Hombre, quitando algún capitulillo, por ejemplo, el de Thor fue patético.
Sí.
Y no sé, alguno más, pero el de Thor fue el que me hizo vomitar, vamos. Se me ha quedado clavado en el cerebro como la peor defecación en mucho tiempo.
Pues nada, ahora Don Cheadle, nuestro querido Roddy Rose, o Roddy, mejor dicho, el máquina de guerra, vaya. Estamos hablando un poco de la serie esta de Armor Wars. Y dice que, bueno, lo más emocionante está por llegar. Pienso que no había una gran idea, o por lo menos la forma en la que se ve desde fuera, como una, se ve una burbuja desde los Vengadores, que ahora pues está fuera de la amistad con Tony. Hombre, Tony es que ya no está el hombre, ¿qué le vamos a hacer?
Ha fallecido.
Ha fallecido, pero heroicamente, ¿eh? Y con una frase...
como aquel.
Sí, totalmente. Que una oportunidad pues, de descubrir un poco más el personaje de Roddy, ¿no? Y un poco pues se centra en Roddy, el viaje de Roddy, tal y que cual. Bueno, si él es el nuevo garante de que la tecnología Star no acabe en malas manos, pues ya está, ¿no?
Hombre, una película, bueno, una serie de máquinas de guerra sí la veo.
Sí, ¿no? Y lo que va a tratar es de eso, de cómo la tecnología Star pues pasa a agentes pues poco recomendables, ¿no? Entonces, claro. Este, digamos, es de la armadura de poder que queda y es un legado para él, ¿no? Y una tarea suya. Luego tenemos aquí a Doña Evangeline Lily, nuestra querida avispita.
La avispa,
Que, bueno, pues la verdad que esta chica, pues lógicamente ya están terminando, le queda poco al rodaje de Ant-Man, Avispa, Quantum Manía. Y le está diciendo pues que bueno, que el guionista que tienen es estupendo, que incluso cuando estaba leyendo el guión podía oír las voces de los personajes. Bueno, para ella dice que es la mejor película que de Ant-Man que se ha hecho hasta ahora, ¿no? O bueno,
es lo que va a decir, ¿no?
No, está vendiendo el tema.
Claro.
Luego va a terminar con cosas comiqueras, de cosas más pequeñitas. Tenemos aquí al amigo Jake Gyllenhaal. Ya hablamos en su momento, que era el personaje en un cómic de esto. No, no sé yo si es novela gráfica, o sea, novela gráfica. El otro día me explicaron la diferencia entre cómic y novela gráfica. Por lo visto, novela gráfica es que es autoconclusiva, y el cómic es que una entrega, otra, otra y otra.
Bueno, es bueno saberlo.
Hombre, por supuesto. Y hablando de un cómic que yo, la verdad, yo no he leído, que se llama Prophet. Profeta es lo que significa. Hay dos estudios pequeñitos que están ahí pujando, no hay todavía una distribución, no hay nada. Y tienen aquí a Jake Gyllenhaal, que para mí es un pedazo de actor, yo creo que para ti también.
Sí.
Y bueno, él va a ser este protagonista, ¿no? John Prophet. Hay una sinopsis de la película que dice pues John Prophet, pues, voluntario para un experimento alemán cerca de la final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya sabemos quién es el experimento, ¿no? Después, por lo visto, cuando está terminando el experimento hay un bombardeo, se queda enterrado unos 20 años y vuelve otra vez en 1965, ¿no? Donde, bueno, las cosas no están bien para él, ya que lo están persiguiendo todo el mundo, su hija lo abomina de él, el mundo pues ha seguido para adelante, además lo persigue el KGB porque lo que quieren es crear supersoldados con el resultado de sus habilidades, ¿no? Porque sus habilidades son superfuerza, etcétera, etcétera. Entonces era un poco en plan drama, imagino, no sé.
Sí, otro noveno, ¿no?
Sí, lo que pasa es que este no tiene garras. Pero bueno.
Bueno, entonces otro Capitán América.
Ahí está, lo que pasa es que este lo querían crear los nazis para sus cosillas y bueno.
Igual.
Cosillas. Decir ya para ir concluyendo la polémica que ha habido estos días con la elección de Jamie Clayton, una actriz que la verdad no la he visto en ningún sitio, como la nueva Pinhead.
¿No le gusta la gente o qué?
A ver, sabiendo que la película es como una especie de reinicio o algo así de Hellraiser, y ya sabemos Hellraiser al nivel que ha llegado, todo el mundo está acostumbrado a un Pinhead señor, pero hay gente, y yo esto lo he estado mirando aparte, que dice que la novela original de Baker, o de Barker, mejor dicho, que es quien escribe toda la historia de Hellraiser y tal,
sí.
El personaje de Pinhead, que no tiene nombre, le dicen el sacerdote infernal, parece una señora, pero no se está muy seguro si es una señora o no.
Vamos a ver, si es un sacerdote no puede ser una señora, más claro agua.
Claro, le dice priest, no priestess. O sea,
claro, no, y un sacerdote no puede ser señora.
Pues en este caso los cenobitas son sacerdotes, ¿no? Estos hombres, las cosas sadomasoquistas, todo este rollo.
Con razón, la gente está cabreada, de que son gilipollas, tío.
Claro, pero tú sabes que siempre están los que defienden, no, es que en la novela aparece una señora.
Pues claro, si llevo una sotana, pues parece una señora. Pero si es un puto cura, ¿cómo va a ser una señora? Un
cura satánico encima.
Encima, un cura satánico señora. Ay, es que son gilipollas, ¿no?
Ay, señor, señor. La cosa que tiene que aguantar uno. Y ya por terminar con algo más independiente, nuestro amigo Sam Raimi. Este hombre siempre es bueno de vez en cuando visitar su filmografía. Pues está haciendo una peli que se llama Boy Kills World, es decir, el chico mata el mundo, y es una cosa como en plan loco, con acción, con cosas de un sueño febril, incluso distópico. Ha escogido a dos actores, que a los dos los conocemos. Uno es Bill Skarsgård, que bueno, es uno de los protas de It, y es de la familia Skarsgård, ¿eh? Y este y nuestra amiga Samara Weaving, que bueno, por lo menos ahí la locura está garantizada, ¿no? Y Sam Raimi y Samara Weaving, pues imagínate,
pues una pareja explosiva.
Hombre, a ver, bien Skarsgård, que hace cosas más bien, una persona más bien tranquilita y tal, la otra que es la loca, más luego Sam Raimi, que está como está. Pero bendita locura la de Sam Raimi. Pues nada, ¿no? Una peliculita de estas, pues que ya la pondrán en su momento. O sea, hay una productora por ahí pequeñita, ya imagino que la pondrán por algún sitio. Y yo creo que hasta aquí lo más destacado de esta semana.
Bueno, pues entonces, si tú terminas, terminamos todos. Y os recordamos por lo que recordamos todas las semanas, que podéis escuchar el podcast en iVoox, en Google Podcast, en Spotify, y que tenemos también la Filmoteca de los Cines, que es como una especie de enciclopedia o como un diccionario. Tú picas el título y sale nuestro comentario. Que podéis ver la Filmoteca de los Cines en iVoox y en YouTube, el canal Brocine. Está montado de esa manera: picáis el vídeo y sale la foto de la carátula con lo que nosotros pensamos. La foto de carátula, pues no puedo poner otra cosa, porque si no es YouTube, me comen a payasadas, ¿no? Son unos putos unnormales, y bueno, aquí se puede poner lo que a ellos les dé la gana. Tenemos también un canal en Twitter, que cada vez que publicamos algo, un podcast o actualizamos la filmoteca, pues eso os puede servir de chivatillo. Y tenemos también el Facebook de Brocine, y la página que lleva el señor Capaway, que es Brocine y los cinéfilos.
Pues que es un grupo de encuentro para todos aquellos que nos gusta el cine y la tele. Es un grupo abierto, podéis entrar todos los que queráis, meter a todos los que queráis, y sirve para, por ejemplo, si alguna película, recomendarla o decir o todo lo contrario, por favor, esto ni lo toquéis con un palo. O si os gusta una serie, o si por favor he visto el piloto y llevo devolviendo 2 horas, ¿no? Esas cosas que pasan. Incluso podéis meter algún trailer en versión original, alguna noticia que esté en boca en ese momento. todo ello, desde la educación y el respeto, salvo la palabra mágica contra la que no hay defensa ninguna.
Puta mierda.
Que indica que esto, lo que sea, no se puede tocar ni con un palito. Es el caso de Final Kill, ¿no? Y bueno, pues ya desearos que tengáis una buena semana y que ya nos vemos el próximo viernes.
Pues cuidadín con los restos del bichín y hasta la próxima.